Como introducción a la comunicación de la palabra, en esta mañana leeremos el Salmo 136, los primeros 9 versículos. Es un salmo, se le puede denominar antifonal. Cada versículo, la segunda parte, es la misma frase en todo el salmo. Así que leeré la primera parte de un verso y todos podemos responder con las palabras que siguen, que son: porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Que Dios bendiga su palabra a cada uno de nosotros.
Pues en esta mañana, como siempre, es una alegría el compartir la palabra de Dios. La verdad es que sabemos de qué va el tema, ¿verdad? Hemos hablado sobre la misericordia al empezar, hemos leído el Salmo 136, que también es acerca de la misericordia, y a mí me gustaría hablar sobre la misericordia y la ley. Parece que aquí chocan, ¿verdad? Sobre todo en los en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Porque la ley, cuando es tolerancia cero, es terrible, ¿eh? Y la ley de Dios no es tolerancia cero. La ley de Dios es misericordia. Y creo que este es un tema importante también en el contexto en el que estamos. Pocas veces se habla acerca de la ley. Parece que uno se realiza más cuando habla acerca de la gracia, ¿verdad? Pero también es bueno hablar acerca de la ley y acerca de la misericordia, ¿no? Porque esto es la base que encontramos en todo el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la gracia, nos basamos en la obra que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, por ese regalo inmerecido que todos tenemos. El Salmo termina diciendo, en el versículo 26, «Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia». Hay el Salmo 108, el versículo 4, porque dice así, «Porque grande por encima de los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad». O sea que la misericordia lo llena todo. Qué bueno saber que tenemos un Dios misericordioso. Y que en su ley también encontramos esa misericordia. Dice en el Salmo 19, versículos de 7 al 11, «La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre». Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Es amonestado y en guardarlos hay gran galardón. Ese premio, ¿verdad?, que recibimos, y que yo creo que es un premio que sentimos en nuestro corazón cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. No hay nada que nos sentimos bendecidos en esa forma de vida. La verdad es que cuando hablamos de la misericordia, en el contexto en el que vivimos, nos es difícil de verla, ¿verdad? Pero existe, y de unido, ahí está. A veces pensamos que la misericordia es patrimonio de los cristianos. En absoluto es así, ¿verdad? La misericordia es patrimonio de la humanidad. Y es evidente que se ve así, ¿no? Y creo que es lo que nos hace pues, ser a imagen de Dios cuando somos misericordiosos. Esta semana recibí un correo de Julio, un hermano que se reunía con nosotros en la iglesia hace mucho tiempo. Era estudiante y ahora ya debe ser, bueno, no jubilarse, pero pronto, ¿no? O sea que han pasado unos cuantos años. Y este hermano me pedía oración por los niños que están siendo, las familias que están siendo separadas. Y la verdad que entristece, y me enviaba una serie de fotos que te tocan el corazón. Cuando llegan, pues, a Estados Unidos, le aplican esa ley de tolerancia cero, los que entran de forma irregular, los procesan judicialmente y los condenan, son delincuentes y van a la cárcel. Claro, los niños no pueden ir a la cárcel, por tanto, los dejan en acogida y los dejan en, digamos, al menos las fotos, yo me imagino que eso es provisional y luego los llevarán a albergues en condiciones, pero las fotos te tocan el corazón porque parecen jaulas, es terrible, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo es posible que en este contexto en el que vivimos esto lo podamos ver así? Pero hay algo importante que nos habla de la misericordia, pues el pueblo nos ha conformado con esta situación, no ha tenido, digamos, esa misericordia momentánea que no te mueve a nada sino a la tristeza, sino que ha sido una misericordia activa. Se ha movilizado y ahí vemos desde políticos, artistas, el pueblo en sí, de forma que han creado una crisis en el gobierno y han tenido que cambiar esa ley. Y pienso, bien, ¿no? Aquí vemos la misericordia. Vemos cómo esa misericordia le obligan a ser misericordioso. Pero esa es la parte activa. O sea, la misericordia no tiene que ser un sentimiento que se queda ahí entre nosotros con una cierta tristeza y qué vamos a hacer. No, no. Ser activos, ¿no? Y provocar un cambio. Y esto creo que es una bendición, ¿no? Pero es verdad que no es solamente en Estados Unidos. Aquí en España también tenemos lo nuestro, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto escenas que hemos dicho, pero cómo es posible que esto ocurra? Bueno, cuando hemos visto a la Guardia Civil y a inmigrantes intentando llegar a la costa disparando al agua para que se fueran, ¿a dónde se iban a ir? Terrible, ¿no? No hay misericordia, es la ley, ¿no? También es verdad que hemos visto a Guardia Civiles arriesgando su vida por salvar inmigrantes. Y pensamos, esto sí que da gusto, ¿verdad? Vemos la misericordia. También es cierto de que tenemos en la frontera de Marruecos las concertinas, estas cuchillas tan afiladas ahí, ¿verdad? Que dices, y cuando vemos imágenes de migrantes que han intentado pasar con unos cortes profundos, ¿no? ¿Y dónde está la misericordia? Bien, ahora también hemos visto un acto de misericordia con el Aquarius, donde en Italia no los aceptaban, no les dejaban entrar, y Malta tampoco, y aquí hemos visto algo que nos ha llenado de satisfacción. Cuando Pedro Sánchez les ha dicho, en nombre del gobierno de España, que vengan a España. Y han sido acogidos por España. Esto es la parte, digamos, de la misericordia. Bueno, no vamos a entrar en política porque no sabemos hasta qué fondo es misericordia, hasta qué fondo hay intereses, nunca lo sabremos, ¿no? Pero nos vamos a quedar con la parte positiva. Pero es bien cierto que un acto de misericordia no nos hace misericordiosos. Somos misericordiosos cuando vivimos esa misericordia, ¿verdad? No un acto. Ahora veremos cómo sigue su política y veremos si realmente es en esa línea. Por tanto, es esa forma en la que estamos llamados a vivir. A veces en mis conversaciones de este tema con amigos, y que sé que son excelentes personas y que quieren lo mejor para todos, cuando hablamos acerca de la inmigración me dice, es que no hay sitio para todos. Es que la economía es limitada. Y tienen razón. Es una medida que no la puede tomar un país solo, sino que la tienen que tomar desde Naciones Unidas para ayudar. Pero ¿quién ha dicho que ser misericordioso sea gratuito? ¿Dónde está escrito eso? Ser misericordioso tiene un precio. Y un precio, yo diría que alto. Lo vemos en la palabra de Dios también con el buen samaritano, ¿verdad? Cuando le dieron una paliza a un hombre que lo dejaron casi por muerto, y ahí encontramos la crema de los religiosos que van pasando y dan una vuelta para no encontrárselo. Y vemos a este hombre samaritano que se acerca, le cura las heridas, lo sube en su caballo y lo lleva al mesón, ¿no?, para que lo cure. Caray, pues le ha costado, ¿verdad? Ser misericordioso no es gratuito. Le ha costado tiempo llevarlo al mesón y encima decir, bueno, y los gastos que te conlleve cuidarlo, cuando yo vuelva te los pagaré. La misericordia siempre tiene un precio, ¿verdad? Y hay que pagarlo si queremos ser misericordiosos. La palabra de Dios nos habla, y si queremos tener esa imagen de Dios, no queda otra que ser misericordiosos y vivir conforme a su voluntad. En la palabra de Dios siempre vemos un Dios misericordioso. cuando hablan los profetas, cuando lo vemos en la ley, siempre está presente esa misericordia. Hay un profeta, Oseas, me imagino que algunos a lo mejor no lo han leído, pero es una historia un tanto rara, ¿no? Pero donde nos muestra, tanto en sus palabras como en su vida, lo que es el amor de Dios y lo que es la misericordia de Dios. Oseas se casa con una mujer, Gomer, y es una mujer que engaña a Oseas una y otra vez. Y el profeta la perdona. Y al final vemos que se va detrás de sus amantes, es vendida como esclava y termina en la prostitución, ¿no? Explotada en la prostitución. Simplifico mucho, ¿eh? Pero es así tal como lo encontramos. Y entonces viene a profeta Oseas la voz de Dios que le dice que vaya, compre a esa mujer, se case otra vez con ella, que la ame y la cuide. Realmente quedamos asombrados, ¿no? Y esa es la imagen que nos habla acerca de cómo es nuestro Dios y lo que hace el Dios, nuestro Dios por su pueblo. Su pueblo también era un pueblo adúltero. Se iba detrás de ídolos, se iba detrás de otros dioses, se quedaban esclavizados y el Señor Dios siempre estaba dispuesto a perdonar. Tenemos un Dios misericordioso, ¿verdad? Qué bendición que sea así. A veces parece que el Antiguo Testamento nos da una imagen oscura de Dios, pero cuando entras es una imagen luminosa. Dios está ahí siendo misericordioso siempre. Cuando leemos el profeta Amós, también vemos la misericordia de Dios, ¿no? El pueblo se había apartado de la ley y el profeta viene a aquel pueblo a tocar las conciencias del pueblo para que vuelvan a vivir dentro de la ley. Pero el pueblo no quiere. ¿Y qué ocurría en esa situación? Pues que la ley con sus estatutos protegía a las personas más indefensas. Protegía a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los pobres. Estaban protegidos dentro de la ley. Y el pueblo, al apartarse de la ley, no solamente no los protegía, sino que los explotaban, se aprovechaban de ellos. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Esto sigue siendo así, por desgracia, ¿no? Y el Señor no puede aceptar eso, porque es un Dios misericordioso. Leemos en Amós, que nos habla acerca de esta situación. Dice así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No le pasaré más. Esta es una imagen de lo que es la ley, de lo importante que es la ley. Lo que nos está diciendo el profeta Amós es que Dios estaba poniendo esa plomada de albañil al pueblo para que el pueblo tomara la decisión de cambiar. La ley no nos puede cambiar, pero sí podemos ver aquellas cosas que no son correctas para tomar nosotros la decisión de cambiar. Esta es la función de la ley, ¿no? Y en este caso vemos que el Señor estaba tocando la conciencia del pueblo para que cambiara y viviera conforme a la ley. Vemos que nuestro Dios es un Dios misericordioso en todo momento. Y la ley tiene su función, es ver aquellas situaciones de nuestra vida que no son correctas para poder cambiarlas. Cuando leemos en Santiago, que también nos habla de la ley, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí Santiago también nos habla acerca de la función que tiene la ley, una función importante. Es ese espejo donde nos podemos mirar. Santiago dice que nos miremos atentamente. Bueno, de hecho, Santiago, cuando habla acerca del espejo, no es el concepto que nosotros tenemos de los espejos, ¿verdad? Nosotros nos levantamos a la mañana, nos miramos en el espejo y nos vemos todos los defectos, que son muchos. Nos vemos que estamos despeinados, nos podemos peinar, nos vemos que tenemos ojeras y si tenemos manchitas, pues nos podemos poner crema. Todo muy rápido. Bueno, los que son coquetos toman más tiempo, pero los que van por trabajos lo pueden hacer rápido. Pero no en el contexto en el que hablaba Santiago, porque los espejos eran de latón o bronce. Latón o bronce muy bruñidos, de forma que te podías ver, pero no con facilidad. Tenías que buscar el ángulo de la luz para tener esa imagen. Tenías que dedicar tiempo. Y aquí nos está hablando en referencia a la ley, que no es algo de mirarla por encima y ir haciendo, sino de profundizar en la ley, de tomar tiempo, de tomar la decisión de cambiar, de aquellas cosas que nos vemos en el espejo de la ley que no nos gustan, no dejarlas en el olvido, no olvidar nuestra imagen, tenerla presente e ir cambiándola día a día. Qué preciosa es la ley en este sentido. La ley como espejo y la ley como plomada donde nos podemos mirar. Que no nos salva la ley, eso está claro, ¿verdad? No podemos ser salvos por obras y lo que nos lleva la ley es hacer obras. Pero es esa imagen donde nos podemos ver tal cual somos y ese, digamos, ese sentido de querer agradar a Dios y que nos llevará al cambio. En la palabra de Dios nos habla acerca de ese espejo. Solo hay ese espejo en la ley. Claro, los que estamos aquí conocemos más que ellos. Conocemos a Jesucristo. Y para nosotros ese es el espejo donde nos miramos. Pero la ley era lo que conocían los fariseos, ¿no? Y es ahí donde se tenían que mirar, ¿no? Y es ahí donde obraba el Señor. Cuando leemos la parábola del fariseo y el publicano, a mí es una parábola que me gusta por la forma. No sé, siempre decimos el fariseo, pero podríamos decir el mal cristiano también, ¿verdad? Pobres fariseos, siempre nos lo cargamos. Hay más de 15 grupos diferentes en el contexto de fariseos y no todos eran de la misma línea, pero también el mal cristiano, ¿no? Y habla acerca de esta parábola del fariseo que va al templo a orar y que dice algo muy importante. Oraba consigo mismo. No oraba con Dios, sino consigo mismo. Y le decía, Señor, te doy gracias. Porque no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros, una serie de cosas, ni como este publicano. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué espejo tenía este fariseo? No tenía espejo, ¿verdad? No se miraba en el espejo de la ley. Él era el espejo donde los demás se tenían que mirar. Cuidado con este tema, ¿verdad? Solamente tenemos un espejo en el que mirarnos, y es Jesucristo. Y ellos tenían un espejo en que mirarse, y era la ley, pero no los hombres, porque estos son espejos que pueden engañar. Vemos que el publicano, un hombre inteligente, aunque pecador, no se miraba en el espejo del fariseo, ¿no? Se miraba en el espejo de la ley y ahí salió justificado. Es donde tenemos que tener siempre presente en qué espejo nos miramos. Bueno, hay espejos cóncavos, hay espejos conversos. Y uno nos vemos casi cómicos, delgados, alargados, anchos, gordos. Hay tantos espejos en la vida que nos podemos mirar y que nos pueden engañar. A veces nuestros prejuicios y nuestras formas de ver. Veía una viñeta que era un gato mirándose en el espejo y veía un león. O sea que esto también nos puede suceder. Cuidado cómo nos miramos. Cuando nos miramos en el espejo de la ley, en el espejo de Jesucristo, ahí no hay engaño. Ahí es lo que realmente somos. Ese error se repite también en los fariseos, como se puede repetir también en los cristianos. En el caso de la mujer adúltera, también vemos esa forma de mirar. Dicen que traen a Jesús una mujer cogida en el mismo acto del adulterio y que le dicen, la ley de Moisés, ¿qué dice la ley de Moisés en este caso? Ya sabían claramente lo que decía la ley de Moisés. Tenía que morir apedreada, era lo que decía la ley, ¿no? Dice que Jesús se inclinó y empezó a escribir, ¿no? Pero le metía en prisa, ¿no? Para que, a ver qué dice, a ver si lo podemos coger en un fallo, ¿no? Y les dijo aquellas palabras, ¿no? Que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, se agachó y siguió escribiendo. Yo siempre me he imaginado, porque no nos lo dice la palabra, qué es lo que escribía. Pues yo estoy convencido que les ponía ese espejo de la ley allí delante, ¿no? Y entonces que ellos se vieran en el espejo de la ley y que realmente fueran conscientes de cómo eran. No eran mejor que aquella mujer, ¿no? Por eso fueron tocados en sus conciencias y uno tras otro, desde el mayor al menor, fueron marchando. Por tanto, nos hemos de mirar ese espejo que siempre nos dirá la verdad de lo que somos. No vayamos con nuestra forma de entender la vida. Ahí la veremos con claridad. La ley sin misericordia, yo creo que es lo más terrible que hay. Solamente como un ejemplo, se puede intentar cumplir la ley, claro que se puede intentar, ¿no? Pero pensar que si no ponemos misericordia, si no hay amor, es imposible. Solamente como un ejemplo, un empresario, un político puede montar su empresa y porque tienen miedo a que Hacienda los coja, porque tienen miedo a inspecciones, pues pueden hacerlo todo de una manera dentro de la ley, porque si hay una inspección, incluso el gobierno los puede poner como empresarios ejemplares, pero esos empresarios pueden estar explotando a sus trabajadores, pagándoles los sueldos mínimos que marca la ley, que eso es nada, no se puede vivir con esos sueldos. También pueden hacer, ¿no?, de que los tengan atemorizados, ¿no? cuidado que si os quejáis en la calle hay mucha gente esperando, o sea que os podemos echar. ¿Cumple la ley? Sí, pero la ley sin amor es algo que mata, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la ley de Dios siempre vemos la misericordia y el amor presente. Pienso que cuando hablamos acerca de vivir conforme a la voluntad de Dios, hablamos de vivir en el amor. Y cuando vivimos en el amor, no vemos tanto el concepto del pecado, sino vemos el concepto de quebrantar el corazón de Dios. Y eso es lo que realmente nos duele, ¿no? Cuando amamos a alguien, lo que nos duele es ofender a esa persona. Y eso es lo que entiendo que el creyente debe vivir, ¿no? De vivir en ese concepto de buscar y hacer la voluntad de Dios a través del amor. Leía un comentario de Barclay que me llamaba la atención. Decía que hay un accidente y atropellan a un niño y entonces viene la justicia. La justicia es clara, ¿no? Lo juzgan, unos años de cárcel, una multa, una indemnización. Y aquí termina la historia, ¿no? Cuando este hombre pues, cumple con la ley, pues ya está, no se le puede pedir nada más. Ha estado el tiempo en la cárcel y ha pagado la multa. Y el comentario que hacía Barclay era, pero qué diferente es con la madre del niño. A esta madre no hay cárcel que pueda pagar el dolor que le han hecho, ni hay dinero que pueda cubrir ese daño que le han hecho. ¿Cómo se puede llegar a tener una buena relación? Solamente cabe que esa madre perdone a la persona que le ha hecho ese daño, ¿no? Eso es quebrantar el corazón de Dios. Creo que el Señor es un Señor tan misericordioso que nos ama de una manera tan profunda que perdona esos pecados que cometemos, que en el fondo quebrantan su corazón. En la palabra de Dios encontramos tantos ejemplos de la misericordia de Dios, ¿no? Si hablamos acerca del hijo pródigo, pues lo vemos con claridad. Aquel mala persona, en el sentido así, que no respeta a su padre, que le pide la parte de los bienes que le corresponde, que se va a un lugar lejano, que se lo malgasta, vete a saber en qué, pero nada bueno, su hermano dice que en prostitutas, o sea, nada bueno. Y que en esa situación extrema se arrima a alguien de aquel pueblo y aquel le da un trabajo, que es cuidar cerdos, el trabajo más humillante para un judío, ¿no? Porque era un animal inmundo. En esa situación extrema, seguramente no se lo hubiera planteado nunca, pero es en esa situación extrema empieza a plantearse el volver a casa de su padre. Podían ocurrir muchas cosas, que cuando llegara a casa de su padre aplicara la ley. No quiero ni verte, para mí has muerto, ¿verdad? Sería justo. Pero no ocurre eso. Vemos que cuando el padre lo ve, el hijo ya se había preparado su estrategia por si el padre lo aceptaba. Le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Vemos la misericordia. Y aquí hay parte de la gracia de Dios. No solamente que el hijo estaría encantado que lo hiciera como uno de sus siervos, sino que lo aceptó otra vez como hijo. Mató el becerro gordo, puso anillo en su dedo y hizo una gran fiesta. Lo celebró de una manera tremenda. Siempre vemos la misericordia de Dios en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vivir en la misericordia de Dios es a lo que estamos llamados. A veces nos es difícil distinguir la misericordia de Dios, de la ley y de la gracia. Me gustaría explicarlo con algo que me pasó hace poco. Si sirve para ilustrarlo, pues perfecto. Hace un tiempo fui a casa de mi madre y ya cuando volvía para casa, me bajaba por Felipe II cuando era de doble dirección, venía para casa y el semáforo en la Meridiana estaba a punto de cambiar. Y pensé, me lo paso. Pero todavía no lo había visto que cambiara, pero tenía mis dudas, ¿no? Así que aceleré y pasé la Meridiana. Al llegar al otro semáforo tuve que parar. Con la mala suerte de que se paró un policía al lado y me picó en el cristal. Así que bajé el cristal y son tan educados. Buenas tardes. O sea, son muy amables, ¿no? Se agradece. En esos momentos no sabéis cómo se agradece que sean educados. Te provoca más. O sea, buenas tardes. ¿Sabes que te has pasado el semáforo en rojo? A lo que yo le contesté, no, no me lo he pasado en rojo. Iba a ponerse rojo, pero justo aceleré para no ponerme en rojo. Hombre, yo iba detrás tuyo, ¿eh? Y me he parado. Y estaba en rojo. Isabel no me ayudaba. Estaba callado. Y estaba en rojo. Y yo pues diciéndole que no estaba en rojo. Y él que estaba en rojo. Allí ya pensaba, la multa no me la quita nadie, pero yo con la mía, ¿no? Y al final el hombre me dice, bueno, mira, estaba en rojo, pero continúa y no lo hagas más, porque esto puede ser un peligro en un momento dado y caray, espérate, si el semáforo cambia. Y yo aceleré y seguí con el coche. El semáforo siguiente paré, porque estaba en rojo. Y le empecé a decir a Isabel, porque parece que no estaba muy convencida. Bueno, que no he pasado en rojo, que estaba a punto de cambiar. Y es que la policía siempre te la encuentras en los momentos que los necesitas. Cuando realmente tienes problemas, no aparecen nunca. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos esto cuando nos meten una multa, ¿verdad? Cuando los necesitamos no están, ahora tienen que estar, ¿no? O sea que no hablaba muy bien de policía, ¿no? Y en eso que me giro y tenía la ventanilla del coche bajada y estaba el policía escuchando la conversación. Así que el policía agacha la cabeza, se me queda mirando y lento, para que yo lo entendiera bien, estaba en rojo. Arrancó y se fue. Bueno, pues aquí vemos un poco lo que es la misericordia, ¿verdad? Este hombre estaba convencido de que estaba en rojo, pero fue misericordioso, me dejó ir, ¿no? ¿Qué hubiera sido lo correcto, ¿no? Lo correcto pues hubiera sido que hubiera cumplido con la ley, que me hubiera puesto una multa. ¿Qué hubiera sido la gracia? Pues que me hubiera puesto la multa y que después fuera él a comisaría y la pagara. Esa es la gracia. Y esa es la gracia, ¿no? Cuando hablamos del Señor, de ese favor inmerecido que tenemos. Hay algo que realmente es importante, y es importante cuando hablamos acerca de esa gracia de Dios, que es una gracia que lo cubre todo. Así que lo voy a dejar aquí, porque ahora empezaría a hablar de la gracia, pero no hay tiempo para más. Que el Señor os bendiga.